Ya son las 8:42 de la mañana y avanzamos en punto de encuentro. Las autoridades de la enseñanza resolvieron el viernes suspender el inicio de cursos del primer ciclo de primaria en Salto, salvo en las escuelas Aprender. Además, el Consejo Directivo Central estableció el reinicio escalonado de las escuelas especiales, que comprende a discapacidades visuales, auditivas, intelectuales, emocionales y motrices. Mañana, martes 18 de mayo, cuando vuelva a la actividad, porque hoy estamos en el feriado corredizo, digamos, en ese feriado que se traslada, hoy lunes es el de la Batalla de las Piedras, pero lo corrieron para el lunes. Bueno, mañana vuelven a la presencialidad los niños y las niñas de primero, segundo y tercero en las escuelas Aprender y todos los grados de escuelas rurales con más de 50 alumnos. Y para hablar de estos temas y de otros, estamos en contacto con el presidente del CODICEN, Robert Silva. Robert, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Qué tal? Un gusto, Mariano, estar conversando contigo y la audiencia del programa.
Placer. Estoy con Aureliano Foli
acá. Somos dos acá por protocolo. Buen día, Silva, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto estar conversando contigo también.
Lo levantamos de mañanita, ¿no? Si no, hubiera podido dormir un poquito más, pero gracias.
Es un día que uno aprovecha además por ponerse, digamos, en carrera con tanta cosa para leer y eso, ¿no?
Claro. Ponerse al día con la lectura, sí. Robert, ¿por
qué? Estoy leyendo el libro de Pascal en este momento.
Muy bien.
Ah, mirá vos.
El freno al impulso, que me dicen que está muy bueno y obviamente pone, como sabemos, a la educación y a los cambios educativos como centro de su protección, por lo que estoy viendo.
Y además un jerarca de la enseñanza, además de leer un libro, tiene que estar permanentemente informándose, ¿no? Ya sea con los portales o con algún noticiero de radio o de televisión o en contacto con el celular, supongo.
Exacto, también es cierto, sí. Porque tempranito en la mañana es lo que hacemos habitualmente todos los días.
Por más que sea feriado, te abrís una hora o dos horas del mundo y cuando te encontrás con el celular hay un montón de noticias y de información. Robert, ¿por qué la ANEP resolvió modificar el cronograma de retorno a clases presenciales en Salto? ¿Fue en respuesta a ese nuevo pedido del intendente Andrés Lima?
En realidad nosotros ya habíamos recibido un pedido del intendente. Lo que ahora movió la aguja, digamos así, fue un informe conjunto que recibimos desde el Ministerio de Salud Pública, de parte de la Dirección Departamental de Salud y de la Inspección Departamental de Primaria de Salto, digamos las dos autoridades locales que tienen expertise y saberes en el tema educativo y en el tema de salud del departamento, que a nosotros nos pareció importante considerar, porque ellos lo que hicieron fue mandarnos una sugerencia, una consideración de la posibilidad de que el mañana martes, en los primeros, segundos y terceros del ciclo inicial o primer ciclo de primaria no comenzara. Entonces nosotros lo analizamos, estuvimos en diálogo, hablamos con el ministro Salinas y bueno, nos pareció que tomar esta semana para evaluar cómo evolucionaba el tema en Salto podía ser algo recomendable y por eso procedimos así y dejamos los contextos vulnerables. Ustedes saben que siempre hemos priorizado en la vuelta a la presencialidad la vulnerabilidad y también dejamos otros sectores que también son fuertemente afectados, más que los otros, que son los niños rurales. Entonces dejamos las 5 escuelas que nos quedaba por abrir de las 66 que tenemos en el país que abren mañana, que tienen más de 50 niños.
Silva, ¿llegaron a hablar con el intendente o fueron comunicaciones públicas y ustedes la decisión la tomaron en base a estos informes que nos dice? ¿Cómo fue la comunicación con el intendente?
Es una comunicación buena. Nosotros nos enteramos por la prensa, digamos, pero luego hablamos alguna vez por teléfono, incluso la primera vez de suspensión, que el intendente tenía, digamos, mucha preocupación. Yo le dije, mire, antes que se haga público, yo lo voy a llamar por teléfono, y así fue. La segunda vez lo mismo, le mandé una comunicación telefónica antes de que se hiciera público, porque creo que corresponde, que lo mismo pasó con la directora departamental de salud, con la inspectora departamental, antes de que se hicieran públicas las cosas, les avisamos, porque nos parece que así corresponde proceder, en temas tan
sensible,
que generan tanta afectación en la opinión pública y en los padres y las familias de la educación, sí, en particular.
Eso quería saber, cómo había sido un poco, porque parecía que el intendente reclamaba desde allá de Salto, ante oídos sordos. Vemos que no.
No hubo oídos sordos. Además, tengo muchos WhatsApp que el intendente me ha mandado, o sea que, y yo le respondo, o sea que no hubo oídos sordos. Al contrario, creo que un buen diálogo, como tiene que existir entre quienes tenemos responsabilidades de gobierno, que creo que es fundamental.
Yo decía a quienes vuelven mañana a la presencialidad, ¿no? Los niños y las niñas de primero, segundo y tercero en esas escuelas a aprender, y todos los grados de escuelas rurales con más de 50 alumnos. ¿Hay centros de estudio de esa categoría que no están en condiciones de empezar mañana?
Bueno, en realidad no tengo datos de eso, porque hasta el viernes que teníamos los reportes, no teníamos ningún centro que hubiese comunicado que no podía comenzar por alguna circunstancia. Nosotros, en realidad, ustedes saben que desde septiembre del 2020 iniciamos un relevamiento con todos nuestros equipos, los más de 90 arquitectos que la ANEP tiene en sus distintas reparticiones, en sus 7 u 8 reparticiones que directa o indirectamente se encargan de la infraestructura, un mundo muy complejo. Estamos metiendo foco para ver si lo organizamos y lo proyectamos de otra manera, un plan nacional de relevamiento para atención de las necesidades educativas, en particular el mantenimiento correctivo, porque tenemos muchísimos edificios en mal estado, y que eso tuviera un impacto en el inicio del año escolar 2021. Ustedes vieron que no hubo reclamos, hubo situaciones puntuales, como en una organización que tiene más de 2.800 centros, obviamente que existen situaciones, pero no hubo reclamos públicos, no hubo reivindicaciones en materia de infraestructura, y eso nos ayudó a comenzar bien en marzo del 2021 y hacerlo ahora. Y además, nosotros estamos haciendo una cosa que también para nosotros es muy importante, que es escuchar la opinión de los actores que están en los distintos lugares, en los distintos territorios. Y nosotros tenemos comisiones descentralizadas que están en todos los departamentos y no aprobamos nada si no tenemos el visto bueno de ellos, que ahí está primaria, secundaria, la UTU, sobre la priorización de locales y la atención de locales y sus necesidades edilicias. Entonces, creo que eso nos ha ayudado a que hemos mejorado, tenemos que seguir mejorando muchísimo, pero que hemos mejorado y no hemos tenido impacto en materias de infraestructura que nos impidan comenzar.
Robert, ¿y qué balance hicieron del retorno de los más chiquitos, de los preescolares de 1 a 5 años que se dio la semana pasada? ¿Hay porcentajes de asistencia que tengan ya para manejar?
Estaban cerrando porque nosotros en lo público, a sugerencia de la Inspección Nacional, hicimos un retorno escalonado. El lunes 10 comenzó 5 años, el miércoles 12 comenzó 4 y mañana martes comienza 3. Entonces, nosotros tenemos un porcentaje que oscila entre el 70 y el 76-77% de presencialidad general. Varía
contando públicos y privados, eso, ¿no?
No, solo público.
Ah, solo público, está.
Solo público. Eso varía según los departamentos, pero en general es un buen reinicio con niveles de asistencia muy superiores a los del año pasado.
Ahí va, eso, porque te iba a preguntar eso. Hoy tenemos un 75-76% de asistencia en esos preescolares y en comparación con el retorno a la presencialidad de 2020 hay un incremento, hay un crecimiento, decís.
Estábamos en el entorno el año pasado en un 50%, 50 y algo. Variaba muchísimo. Entonces, además, nosotros tenemos que seguir mejorando los registros, que eso es una cosa que también en primaria lo hemos visto, pero estaba en un entorno de un 50-55% y ahora subimos a un 70-75%, pero varía día a día, varía según departamento. Pero lo que yo sí quiero decir es que es un retorno distinto al del año pasado, porque el año pasado había muchísima incertidumbre, muchísimo miedo, ahora también hay incertidumbre, esta situación de pandemia nos pone ante esa realidad, pero creo que hay un conjunto de certezas que el país está abordando a partir de la evolución de la pandemia, ya sea desde la vacunación, ya sea desde los saberes que generan el cumplimiento estricto de los protocolos, las medidas de cuidado personal, de higiene. También una situación distinta de que el año pasado estábamos comenzando esto de quedarnos en nuestras casas y afectar nuestras actividades cotidianas. Ahora ya el tiempo ha pasado, las familias han valorado la necesidad de que vuelvan a los centros educativos, de la importancia de la presencialidad, de la afectación de lo emocional
en los niños,
de nuestros niños, ¿no? Entonces todo eso también hace a que, bueno, a que las familias, y otra cosa que, perdón, me estaba olvidando, que es muy importante, es la actividad, cómo se desarrollaron los regresos en nuestros centros, el compromiso de nuestras comunidades educativas, los docentes, los funcionarios, las medidas de higiene, de cuidado. Entonces, todo eso es un conjunto, un ecosistema positivo que hace que la vuelta, ya sea en las rurales, que estamos con un 90% y más de asistencia en las comunidades rurales. Uh-huh. Entonces, eso también hace, creo, un conjunto de cosas que favoreció a que la presencialidad sea muchísimo mejor en este regreso que lo que fue en el año pasado.
Debo reconocerle, Robert Silva, que es impresionante la capacidad de memoria que usted tiene, porque maneja los porcentajes, los números de escuelas, los que andan bien, los que andan mal, los que entraron, los que no entraron. Debe ser la envidia de la ministra de Economía. Pero bueno, realmente es algo impactante. La pregunta viene por el cronograma que viene ahora. Yo sé que no quieren anunciarlo, pero...
No, capaz que ya... Hoy bueno, ya es lunes,
eso,
capaz que ya lo puede anunciar.
Por eso, ahí voy, tranquilo, ahí voy. Sí, sí. Ahí voy, ya que hay una memoria tan contundente en usted, Robert Silva. Yo quiero saber si hay un plan A, un plan B, si está pronto para traer la bandejita con los anuncios calentitos así en la mañana, una mañana de un día feriado que bueno, que seguramente hay mucha gente escuchando y esperando esto.
Nosotros mañana volvemos como estaba previsto, salvo el tema que hablamos antes de Salto, volvemos con los primeros, segundos y terceros en todo el país, que son en torno a unos 112.000 niños entre lo público y lo privado. Volvemos con los primeros, segundo y tercero en las escuelas de tiempo completo y aprender de Montevideo y de Canelones, y nos queda seguir avanzando. O sea, mañana es un día importante, volvemos además con todas las escuelas rurales, que son 66, 4.800 niños en todo el país, que tienen más, o sea, las escuelas que tienen más de 50 niños, uh-huh. Volvemos con los séptimos, octavos y novenos en escuelas rurales, que son entre 1.300 niños en todo el país, que también es muy importante porque... son aquellos niños que no tendrían continuidad educativa si no tuvieran esa posibilidad, es educación media. Entonces, mañana es un día importante, vamos a estar recorriendo el país, vamos a recorrer escuelas de Montevideo, San José y Colonia, y estamos pensando en cómo seguir. En cómo seguir tiene una lógica, es el cuarto, quinto y sexto de las escuelas, el segundo ciclo de primaria,
del interior.
Son los primeros, segundos y terceros de la educación pública y privada que nos queda en Montevideo y Canelones.
Ahí va.
Y luego es todo lo que tiene que ver con la educación media.
Perfecto.
Nosotros también hemos estado analizando en el CODICEN el sumar a cuarto, quinto y sexto los primeros de los liceos, ¿verdad? Que son, salvo el caso que tenemos un 25-24% de esta edad, pero en general son los mismos niños de 11, 12 años que salieron de sexto de la escuela y están en primero liceo padeciendo un cambio que nuestro sistema en algún momento lo vamos a abordar, ojalá antes que nosotros nos vayamos, que trabaje sobre la lógica de continuidad del ciclo, que es primero liceo y primero de UTU, ¿no? Que pasan a 12, 13 asignaturas, 12, 13 profesores y además están en las casas, en sus hogares. Entonces, eso a nosotros nos preocupa. Así que hay que seguir por eso y estamos viendo... miren, acá hay dos cosas que es muy importante tener en cuenta. Uno es cómo nos portamos en casa nosotros. Esto es, cómo se va desarrollando el regreso a la presencialidad en las escuelas, en los jardines, en los centros educativos en general. Si la cosa viene bien, sigue bien como viene, si la cosa sigue avanzando así, es a partir de lo que no me canso de decir. Es el esfuerzo mancomunado de todos, porque si se cuida uno, nos cuidamos todos, si gana uno, ganamos todos. Eso es fundamental. Y lo segundo es a nivel país. Si la epidemia sigue avanzando positivamente, es decir, en el sentido de que se comienzan a haber menos uruguayos que mueren, el CTI no colapsa, los contagios se controlan en determinados estándares, bueno, podremos seguir viendo cómo avanzar.
Robert, el
GACH dijo, sí. El GACH dijo 3 semanas y evaluar una. Bueno, nosotros estamos entrando en la tercera semana, así que podremos ver cómo podemos avanzar.
Está, pero más allá de la marcha de la pandemia, ustedes tienen un calendario tentativo, entonces voy a ir a eso. De todo lo que usted dijo recién, voy a ir a lo previo de la palabra luego. Usted mencionó a varios chiquilines, a varios grados, y después dijo, y luego. O sea, previo a lo de y luego están primero, segundo y tercero, primero, segundo y tercero en Montevideo y Canelones, y están cuarto, quinto y sexto del interior. Todos ellos van a retornar juntos, se supone, en una próxima fase, y la idea es que comiencen el lunes 31 de mayo, ¿verdad?
Bueno, es una de las posibilidades que está sobre la mesa, es decir, que esperar un poquito ese reinicio al mes de mayo.
Al 31, o sea, de acá al 31 de mayo no vuelve nadie. ¿Cómo?
¿Cómo?
De acá al 31 de mayo no vuelve más nadie nuevo, digamos. La idea es que todos estos regresen el 31 de mayo, si la cosa sigue así.
Ojalá pudiéramos adelantar de alguna manera el calendario, ojalá pudiéramos volver lo antes posible. Si ustedes me preguntan a mí, a título individual, esto no comprende al órgano colegiado, no comprende a Salud Pública, a mí, yo quisiera el lunes 24 ya hacer poder dar un anuncio de algún retorno. Sobre todo, les digo la verdad, a mí me preocupan los chiquitos de primero, segundo y tercero, el primer ciclo de Montevideo y Canelones,
claro,
que son muchos miles, ¿no? Tenemos muchos que no han podido comenzar, no van a poder comenzar mañana. Pero bueno, esto es un diálogo.
Así que quizá esos chiquitos, los de primero, segundo y tercero de Montevideo y Canelones, capaz que se podrían adelantar para el lunes 24, entonces.
Ojalá podamos festejar esa decisión, pero adoptar esa decisión y festejarla luego. Yo lo que en esto quiero ser muy precavido, primero, que esto es, que también, no me canso de decir, clave del éxito, ¿no? Diálogo permanente con Salud Pública, con el Poder Ejecutivo, esto es con el Ministro de Educación, con el Presidente de la República, con el SINAE, atendiendo lo del Grupo Asesor Científico. Esto ha sido así. Nosotros no relegamos autonomía. A nadie, ni a los más radicales, se les ha ocurrido levantar la bandera de la autonomía, ¿no? Pero siempre es bueno decirlo. Nosotros somos conscientes de las potestades que tenemos, pero en este contexto actuamos coordinada y articuladamente. Y en función de ello, las decisiones se toman con cierta inmediatez, porque la posibilidad de previsión es bastante dificultosa y eso tiene que estar unido a la no improvisación. Yo no puedo improvisar. Yo tengo que tomar decisiones las mejores decisiones que puedo tomar con la información que tengo y en el contexto en el que estamos. Entonces, en ese sentido, hoy no hay una decisión tomada. Tengo que ser bien claro. Pero hay varios escenarios sobre la mesa y que cuando uno comienza a colocar todas las fichas, me habilitarán o no a tomar alguna de ellas. Todo está conversado en el ámbito del CODICEN. Eso hay que tenerlo claro también.
Sí. Antes que se nos vayan los tiempos, porque los tiempos se van, el reloj avanza, no quiero dejar esta conversación sin mencionarla, hasta dónde se puede llegar o qué está significando esta nueva discusión que hay ahora de nuevo con el tema de las licencias sindicales. Hubo en el pasado un elemento que surgió con aquel dirigente Slamovich, ahora hay de nuevo una sensación como que el consejero Cayani pudo haber hecho la vista gorda respecto a algunas cosas. ¿Qué siente usted?
Bueno, miren, este es un tema que a partir de pedido de informes que se nos han realizado y de comentarios y de denuncias, o bueno, está sobre la mesa. Yo lo que sí quiero decir es que reivindicamos en un marco de la libertad existente y de la normativa de aplicación el ejercicio de todas las libertades, de la actividad sindical y la misma amparada a las normas vigentes. El tema de las licencias sindicales en el Consejo Directivo y en toda la ANEP existen para quienes ejercen esa actividad en el marco de una resolución del año 2006, y creo que lo que debemos hacer todos, nosotros como autoridades y quienes ejercen esas actividades, es cumplir con la normativa y que las actividades unas y otras se realicen amparados en ella. O sea que eso es lo que nosotros hemos bregado desde siempre, porque así fuera, y es lo que vamos a hacer desde el lugar que nos toca estar. Ustedes saben que la estructura de este sistema orgánico de la administración de la educación tiene su complejidad a nivel macro, es decir, existe un ministerio de educación como existe en el mundo, pero a su vez existe un ente autónomo que tiene competencias específicas que no tiene el Ministerio de Educación y Cultura, y a su vez dentro de la ANEP existen subsistemas educativos, esto es primaria, secundaria, la UTU, que administran sus servicios, que otorgan esas licencias, que las conceden, que realizan autorizaciones a sus funcionarios, que no llegan a la órbita del CODICEN. Y que incluso le digo más, el CODICEN no tiene competencia para intervenir. Entonces, todo esto, según se nos está informando, tuvimos acceso a actas para contestar el pedido de informe, habría aconteció en la órbita de lo que era el Consejo de Educación Secundaria. Así que bueno, habrá que ver, secundaria decretó una investigación en el caso de este dirigente sindical, y bueno, habrá que ir viendo qué es lo que va surgiendo, que confieso, no nos hace bien estar en todo esto, pero bueno,
me imagino,
si existió,
sí.
Existió, hay que ver qué es lo que pasó.
Robert, volviendo a los retornos, ¿no? Con este panorama de regresos a la presencialidad escalonados que pueden ir hasta fines de junio, ¿cuándo van a ser este año las vacaciones de julio y cuánto durarán esas vacaciones de invierno?
¿Se acuerdan que el año...? Yo quiero hacer solo una precisión muy cortita, que es que estamos mejor que el año pasado en el retorno a la presencialidad. Ustedes recordarán que el año pasado nosotros, si bien volvimos con las escuelas rurales el 22 de abril, no tuvimos el buen inicio que tuvimos este año, que llegamos hasta el 20 y pico de marzo, con un inicio prácticamente total en el 93% de las escuelas de primaria, todos los días, todo el horario. Luego retomamos el 1 de junio del año pasado. Ahora retomamos el 3 de mayo, esta vuelta gradual. Entonces estamos un poco mejor. No es para festejar, simplemente es para ponerlo sobre la mesa. Nosotros el año pasado también, que nos ha servido de experiencia y de aprendizaje, discutimos las vacaciones. Yo era partidario de una semana. Recuerdo que el Ministerio de Salud Pública y otros actores consultados nos dijeron 2 semanas, porque están en pleno invierno, porque vienen otras enfermedades, porque se necesita descansar. Terminamos votando en el CODICEN 2 semanas, porque acá también hay una cosa, además del efecto sanitario que tiene la génesis, las vacaciones de julio vienen de ahí, de tener un efecto sanitario por las enfermedades del invierno a nuestros niños de alto contagio, también está el tema de los docentes. Y yo quiero decir que este año hemos mejorado muchísimo en la virtualidad, pero mucho, mucho, mucho. Desde un plan de inicio que hicimos de más de 200 páginas con priorización curricular, con acompañamiento, con recursos digitales, con formación digital de docentes, basta hablar con muchas familias, y estamos haciendo una encuesta y una evaluación para considerarlo, hay mucho más conectividad, mucho más estrategias pedagógicas de nuestros docentes, de la familia y de nuestros estudiantes, justamente por aprendizaje. Entonces yo creo que vamos a tener que tener a mediados de julio vacaciones, esa es mi opinión personal.
2 semanas.
Y creo que las mismas tendrían que ser 2 semanas.
Ahí va.
Está bien.
Y todos los consejeros del CODICEN van por el mismo camino, ¿no? ¿Están opinando lo mismo?
Estamos conversando. El año pasado el CODICEN ya aprobó 2 semanas, que es lo tradicional en julio, porque además, miren, esto también hay una afectación de la familia, porque la familia, sobre todo en los grados menores, tenemos que estar acompañando a nuestros hijos.
Tenemos que
ayudarlos.
Y como
tenemos,
dijo Robert,
crear ambientes áulicos.
Si miramos el calendario, la idea es que sean este año a mediados de julio, entonces.
Sí, estamos en esa lógica de ver. Hay una primera semana que no es completa en julio, y capaz que a partir de esa segunda semana de julio puede habilitarse. Pero nosotros en eso, capaz que esta semana tenemos sesión de CODICEN, podemos avanzar algo, ya definir, porque creo que en la medida de nuestras posibilidades tener una fecha da garantías y permite proyectar a familias y a otros, porque también hay todo un tema de turismo, ¿no? De turismo, digamos, de esta actividad que ha sido tan afectada, que a lo mejor, si nosotros lo definimos, se puede proyectar.
Sí, ya con segundas dosis, con alguna inmunidad.
Con reservas y todo.
Sí, le traslado preguntas de los oyentes y de los periodistas de 970 Noticias, Silva. La eliminación por parte de la LUC de los consejeros docentes que representaban a los trabajadores, ¿motivó esta encuesta de ANEP inicialmente a los estudiantes y ahora a las familias?
No, porque nosotros ya habíamos hecho una encuesta a los docentes, la hicimos el año pasado. Los representantes docentes permanecen en el CODICEN, no están más en los consejos porque no hay más consejos a nivel de primaria, secundaria y UTU. Esta encuesta a la familia se motivó por una impronta que tenemos en esta administración y que en lo personal soy absoluto defensor. Las decisiones en cualquier órgano de gobierno, ¿no? Pero en educación ni que hablar, no se toma por lo que a mí me parece o por la impresión o percepción que tengamos los que estamos en el gobierno. Se tienen que tomar sobre base empírica, es decir, sobre evidencia constatada.
O sea que la encuesta es como una consulta.
Claro, nosotros hicimos una consulta a los docentes, que nos dio mucho insumo para el plan de inicio de cursos. Hicimos una consulta a los estudiantes, que también nos pasó lo mismo. Generamos protocolos de acompañamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Módulos de aumentar los aprendizajes, de reforzamiento de aprendizaje, por lo que ellos mismos nos decían. Sobre todo en sexto año, coordinamos con la UDELAR inicio y culminación conjuntos, periodos de exámenes, en fin, mucha cosa que es difícil sintetizarla, y ahora nos faltaba consultar a las familias, tener su opinión sobre todo lo generado en el 20, su percepción de cómo arrancamos en el 21 y cómo nos proyectamos a futuro, y así vamos a seguir. Va a ser una constante de estos 5 años: consulta, respuesta, evaluación, constatación, devolución y de nuevo toma de decisión, y así vamos a estar, porque creo que es un círculo virtuoso que tenemos que generar, en donde acá no llegamos unos cracks a hacer lo que a nosotros nos parece, sino que construimos en forma colectiva y cooperativa.
En otro orden, Robert, la Administración Nacional de Educación Pública firmó un acuerdo en las últimas horas con el Instituto Goethe para dictar en 9 centros educativos de todo el país cursos y talleres de alemán. Usted ya dijo que estos cursos van a capacitar a cientos de estudiantes de manera gratuita. ¿Para qué edades está dirigido esto y cómo pueden acceder a esos cursos los jóvenes o los niños?
Está dirigido para nuestros estudiantes de la educación pública. Son totalmente gratuitos desde de ciclo básico y de bachillerato. Y nosotros los pensamos desarrollar en centros de lenguas extranjeras, en escuelas técnicas y en liceos de todo el país. Esto tiene una concepción que nosotros lo hemos establecido en nuestro plan de desarrollo, de la generación de una política nacional en materia lingüística que permita afianzar el aprendizaje de una segunda lengua, esto es el inglés. Somos conscientes de que tenemos problemas, tomamos lo que se ha avanzado en las administraciones anteriores, en particular en la anterior hubo muchos avances en materia de la enseñanza del inglés, y nosotros tomamos eso y nos potenciamos. Vamos a estar dentro de poquito, miren, les doy una primicia, vamos a lanzar, ya se lanzaron, pero vamos a presentar públicamente cambio y adecuación curricular en los programas que eran muy viejos y que tenían necesariamente que adecuarse a una lógica más de la enseñanza de una segunda lengua desde una perspectiva instrumental como medio efectivo de comunicación y de aprendizaje y desarrollo. Y vamos a lanzar libros inclusivos e interactivos totalmente gratuitos para todos los estudiantes, para primero, segundo y tercero de UTU y de secundaria.
¿Cuándo va a ser eso, Silva, perdón?
Ya están habilitados, los estamos terminando, hechos además por docentes uruguayos, absolutamente asociados a los programas, no libros que vienen del extranjero, que no conocen, que se les hace al estudiante mucho más difícil interactuar con su cotidianidad, con su realidad, porque incluso muchas veces no coincidían con los programas educativos. Claro. Entonces nosotros hemos avanzado desde la Dirección de Políticas Lingüísticas, desde las inspecciones de secundaria y de UTU, y también con el programa de primaria en coordinación con el Plan Ceibal. Hay mucho hecho y hay mucho que tenemos proyectado en materia de enseñanza de inglés. Y en ese marco, el desarrollo de una política lingüística implica la posibilidad de brindar gratuitamente como forma también de democratizar y de igualar enseñanza de idiomas extranjeros gratuitos. El alemán es el idioma más hablado en Europa. Entonces, en el marco de un convenio con la embajada, con recursos que llegan desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, vamos a brindar a un entorno, si no me equivoco, 200, en esta primera fase, 280 chivilines tendrían este beneficio, y es todo virtual, al menos por ahora, y además complementario, vamos a trabajar en la formación gratuita también y online de profesores de alemán, porque precisamos profesores y buenos profesores para poder avanzar en esta materia. Y bueno, creo que es una primera noticia que es buena y de impacto en comunidades del interior también.
Sí, y mire que es difícil aprender el alemán, ¿eh? He hablado con las personas que lo aprendieron y me dicen que no se puede comparar con otra lengua de lo bravo que es
la raíz
incorporarlo.
Es anglosajona, sí, sí. ¿No? Es de la raíz.
Pero
¿no?
Es mucho más difícil que el inglés y que el francés.
Y la pronunciación, lo vi a usted llegando al Goethe.
Al Goethe.
De la mejor manera posible.
Robert Silva.
Lo dejamos leer, Robert Silva.
Presidente del CODICEN, muchas gracias por estos minutos. En una mañana especial, porque como hablábamos cuando gestionamos la entrevista, usted hoy, si hubiese sido día hábil, estaría de recorrida, pero como es feriado, no laborable, pero feriado al fin en la enseñanza, está en su casa.
Sí, confíeseme. Sí,
ahora a media mañana, aunque les parezca mentira, parte de la tarde, tenemos varias entrevistas para seguir avanzando en algunas novedades que ojalá podamos en algunas semanas estar brindando, porque esto de la pandemia, miren, nos ocupa muchísimo tiempo, estamos, como a mí me gusta decir, atendiendo lo urgente, porque es clave atender todo esto y de la mejor manera. Pero no nos tenemos que olvidar de lo importante. Y lo importante es transformar un sistema educativo que se ha quedado en el tiempo y que no da respuesta a nuestros estudiantes, a sus familias, para incorporarse a un mundo de innovación, de creatividad, de transformación y cambio permanente como en el que nos toca vivir.
Sí, que nos toca. Ya no es que nos va a tocar, nos toca.
Gracias, Robert. Un abrazo.
Ya estamos en el
punto de encuentro. La mañana periodística de Universal.